Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estimado cliente, lamentamos informarle que por razones médicas el hotel ha sido cerrado. Hasta que las autoridades sanitarias lo ordenen, debe permanecer en su habitación.
Así informaba la dirección del hotel Costa de Gepalas a sus huéspedes que no debían salir de sus habitaciones. Una nota que ha leído para COPE, uno de los 1,000 turistas que han sido puestos en cuarentena hasta que se conozca el resultado de los segundos análisis realizados al médico italiano que estaba alojado en ese hotel junto a su esposa, que también ha dado positivo en las pruebas de coronavirus. Hay además otro contagio confirmado en Cataluña, una mujer italiana que reside habitualmente en Barcelona y que había estado unos días en el norte de Italia. Se estudian cerca de una decena de casos sospechosos en varias comunidades autónomas. Para estar prevenidos ante lo que pueda pasar este martes, se ha constituido la Comisión Interministerial sobre el Coronavirus. Sanidad ha reunido a las comunidades autónomas para activar los protocolos sanitarios. A pesar de la alarma que se ha generado en todo el mundo, a día de hoy en nuestro país, para prevenir contagios basta con seguir unos sencillos consejos que nos da Luis Enjuanes, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.
Si uno sale, pues ir a espacios abiertos, que no tenga mucha gente, lavarse las manos frecuentemente, no tocarse la boca, la nariz o los ojos, porque son mucosas por donde nos entra el virus. En fin, cosas sencillas que uno puede hacer sin tampoco amargarse mucho la vida.
Sin amargarnos la vida, como decía el doctor, y manteniendo la calma. María Neira, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, reflexionaba aquí, en La Linterna, sobre la necesidad de no exagerar las cosas.
Las cosas están, pues, perdiéndose un poco el sentido de la proporción, tal vez. Volverá la serenidad y la proporción, confío, ¿no? A veces el ser humano, esta sensación de caos, nos emborracha un poquito.
El miedo y los negocios no se llevan bien. Los números rojos vuelven a las bolsas de todo el mundo, que hoy han registrado nuevas caídas. En el terreno económico, uno de los problemas más serios puede venir de la falta de suministros, como nos contaba nuestro economista de cabecera, Fernando Fernández.
Las cadenas globales de suministro. ¿Se rompe por qué? Pues significa por miedo, porque la gente no viaja, porque la gente no comercia. Eso implica que, uno, los móviles son más caros y se producen menos y que tendremos un problema serio.
La buena noticia es que en China, tras un mes de cuarentenas, remiten los contagios. Eso sí, aumentan en el resto del mundo. 4 de cada 10 nuevos casos de coronavirus se registran fuera del gigante asiático. Austria, Suiza, Croacia se han sumado hoy a los países europeos con algún enfermo confirmado. En Italia ya van 11 muertos y más de 322 casos confirmados. Vito reside en el norte del país, la zona más afectada, y contaba a COPE cómo está reaccionando la población a este brote.
Yo y mis parientes bastante tranquilo. Un vecino de mi madre se ha tapado en casa y no quiere salir. Se han agotado, también aquí ha habido el asalto al supermercado. Gente que yo suponía normalmente tranquila y reflexiva se ha lanzado a comprarlo todo al supermercado. Ha bajado mucho el tráfico, las escuelas están cerradas.
Este martes el gobierno italiano ha enviado al ejército al norte del país y en el sur se ha registrado el primer caso de contagio. Hoy, en nuestro tema del día, cómo avanza el coronavirus y cómo mantener la calma. Vamos a analizar primero la situación del coronavirus en nuestro país con dos puntos de interés, claro, Islas Canarias y Cataluña. En el sur de la isla de Tenerife, 1,000,000 de turistas han sido puestos en cuarentena en el hotel ADG Palace, en el que estuvo alojado con su familia, el médico italiano y su esposa, que también ha dado positivo. En los aledaños de ese hotel tinerfeño ha estado todo el día el redactor de la cadena COPE, Antonio Herrero.
Se confirma de coronavirus en la isla de Tenerife. Se trata de la mujer del médico italiano que había dado ya positivo. En este hotel de Costa ADG permanecen en cuarentena unas 1,000 personas. Hemos visto salir algunos de los trabajadores y también, tras la llamada de la dirección del hotel, venir algunos para realizarse las pruebas. Esto era lo que nos decía una de esas trabajadoras.
Yo estoy de día libre ayer y hoy. Una compañera del hotel me ha avisado para las pruebas. Yo me siento bien, de momento me siento bien, pero sí quiero que me hagan pruebas por si acaso.
De momento se tardarán al menos 48 horas en conocer los próximos resultados.
Nuestra segunda parada en este recorrido por el mapa en España es Cataluña. Las autoridades sanitarias han confirmado otro caso positivo. Una mujer italiana que reside en Barcelona y que había viajado recientemente hasta allí, hasta Italia. El secretario catalán de Salud Pública, Joan Wix, explicaba que para evitar contagios se han tomado ya medidas en el entorno de esta señora.
Las personas que hemos identificado que han tenido un contacto más cercano con esta paciente están identificadas. ¿La línea de conducta cuál es? La línea de conducta esencial es el recomendar el aislamiento domiciliario. Son personas sanas, no son enfermos. Recomendamos el aislamiento domiciliario, más que nada por garantizar el periodo de incubación, estos 14 días.
Con estos tres nuevos casos sobre la mesa, te recuerdo, dos en Tenerife, uno en Cataluña, todos ciudadanos italianos. El Ministerio de Sanidad citaba esta tarde a los representantes de las comunidades autónomas para aunar criterios. Una reunión que ha seguido nuestra compañera Maribel Sánchez.
Quieren evitar el incremento exponencial de casos, como está ocurriendo en Italia, y por eso se les harán pruebas por coronavirus a todos los pacientes con neumonía de los que no se sepa la causa exacta de su enfermedad. Tras esta reunión de más de 3 horas, el ministro Salvadorilla nos explicaba que recomiendan a los españoles que no viajen a China, norte de Italia, Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur.
Si no es imprescindible ir, no vaya. ¿Está prohibido ir? No está prohibido. ¿Por qué? Pues porque las autoridades sanitarias, ni internacionales, ni europeas, ni nosotros mismos, hemos adoptado esta medida. Es una medida muy drástica.
Tampoco serán repatriados los españoles en la zona, ya sean trabajadores, turistas o Erasmus, y les recomiendan que sigan las indicaciones de las autoridades del país en el que estén. Seguimos en fase de contención, por tanto, y el ministro de Sanidad ha querido lanzar un mensaje positivo, resaltando que todos los infectados en España son italianos y no se ha propagado el virus. Y por tanto, añadía Salvadorilla, no es necesario ir con mascarillas por las calles de nuestro país.
Rafael Delgado es el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, miembro del Comité de Expertos en esta Comunidad de Madrid. Doctor Delgado, Rafael, buenas noches.
Buenas noches.
Pues yo, de verdad, lo digo en opinión en primera persona del singular, ¿eh? O sea, hay que calmar la histeria como sea. Yo no sé si esto lo podemos hacer los medios de comunicación, las autoridades, todos juntos, o ustedes los médicos, pero nos estamos volviendo un poco locos, ¿no?
Es cierto, yo creo que es una labor conjunta, es una situación efectivamente de evolución muy rápida y que justamente por eso necesita de una información muy detallada, muy clara, muy concisa y generar confianza en la transmisión de los mensajes, desde luego.
Los ciudadanos, cada uno, como individuos, como familia, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de mantener la calma y hacer la vida normal con algo más de higiene, no lo sé, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, las medidas para protegerse de las infecciones respiratorias son muy habituales y son medidas muy sencillas y que situaciones como esta a veces nos recuerda que no adoptamos frecuentemente. Lavado de manos, no toser o no estornudar precisamente en las manos, que son las que transmiten, ¿no? Utilizar la manga o el codo para hacerlo, pañuelos desechables, evitar situaciones donde hay grandes acumulaciones de personas, ventilar las habitaciones, medidas muy generales que son adecuadas para la gripe y para situaciones como esta.
Uh-huh. Hablando de gripe, como microbiólogo, ¿cuál es la diferencia, por lo que sabemos, por lo que saben los científicos, del coronavirus y de la gripe normal?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que de la gripe sabemos mucho, ¿no? Y de este nuevo agente tenemos información de unas pocas semanas, o sea que nos movemos en una situación de una gran incertidumbre. Uh-huh. Son virus que se transmiten por vía respiratoria, son virus que producen una enfermedad similar, pero tenemos únicamente dos antecedentes de coronavirus que pueden producir enfermedad mortal, uno que apareció en 2002, otro en 2012, y es esta información la que, bueno, pues nos puede ahora servir para darnos una cierta idea de cómo se puede comportar este agente, pero en definitiva no lo sabemos. No sabemos si va a ser completamente estacional, si va a pasar a ser parte de una infección, de un estado de transmisión continua, ¿no? Realmente ahora mismo no lo sabemos.
Por la experiencia, por el conocimiento de los casos, por la experiencia del SARS, ya sé que no es lo mismo, pero también nació en China, ¿cuál cree que va a ser la evolución lógica, si es que existe lógica en alguna hipótesis, doctor? La pregunta del millón de dólares, ¿no? Se ríe como diciendo, qué jodido.
Repito que ahora mismo se está siguiendo la situación, obviamente, con gran interés. Se están utilizando herramientas muy avanzadas, ¿no?, tecnológicas, y lógicamente la información se comparte ahora en tiempo real, y eso es algo extraordinariamente útil para ver la dinámica de la transmisión de estos problemas. Pero en definitiva no lo sabemos, y sabemos que estos agentes, yo creo que nos tenemos que preparar para situaciones que no son deseables, pero sí pueden ser posibles, ¿no?, de la irrupción de este agente en algunas áreas geográficas, como ha pasado recientemente en Italia.
Ayer mismo hablaba en este micrófono con María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, y me daba el dato que el coronavirus es mortal en el 0,7% de los casos que se hayan contagiado. Obviamente, la inmensa mayoría de la ciudadanía pasa al lado de un enfermo y no se contagia, pero el 0,7 puede ser mortal. Dicho de otro modo, el 99,3 no, es decir, se cura. ¿Cuál es la proporción de la gripe normal, la gripe nuestra?
La gripe estacional tiene una mortalidad considerablemente más baja, ¿eh? No suele superar el 0,1% de la población. Pero la mortalidad es un dato indirecto para valorar el impacto de alguno de estos problemas, porque al fin y al cabo es un ratio, ¿no? Es un ratio, pero si aunque ese ratio sea muy bajo, como el 0,1 o el 0,7, pero si el denominador crece, el número final de personas es realmente muy elevado.
Claro.
Es una relativa buena noticia que este virus aparentemente sea mucho menos agresivo que sus antecedentes previos, que el SARS y el MERS. Pero depende de su extensión, y únicamente sabiendo el número de personas que pueden estar infectadas, ese es el dato principal para estimar cuál puede ser el impacto final.
También por lo que se sabe, como con la gripe clásica, ¿en cuánto afecta en un contagiado su estado de los pulmones, de problemas respiratorios, de la edad? Porque hemos visto que en el caso de Italia casi todos son personas muy mayores.
Sí, esto es algo que ya hemos empezado a ver, precisamente porque la información ha circulado muy rápidamente, y tenemos ya series de pacientes que han llegado desde China, y también hay experiencia, ¿no?, en algunos otros países fuera de China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, y sí sabemos que afecta fundamentalmente a la población mayor. La infección se puede producir en personas jóvenes y en niños, hay infección documentada en niños, pero suelen ser formas muy leves, ¿eh? Hasta donde yo sé, no hay ningún caso grave ni mortal en niños por debajo de, creo que de 15, 20 años, no hay casos graves. Y la mayor parte de los fallecimientos son en personas de edad y individuos que tienen alguna patología previa. En ese sentido, se concentra la mayor parte de la agresividad en este sector de la población, efectivamente.
Y ya para terminar, doctor Delgado, no sé si cuando uno estudia la especialidad de microbiología, se estudia alguna variable o algún máster sobre cómo controlar la histeria. ¿Ustedes estudian cómo controlar los virus, cómo controlamos la histeria?
Bueno, yo creo que tenemos, esta es una de estas situaciones en las que tenemos que tener confianza en nuestras autoridades de salud pública. La información que se ha transmitido hasta ahora desde el Ministerio, desde el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, que está alineada, ¿no?, con la de todos los países europeos, ha sido rápida, ha sido precisa. Esto evidentemente no es, en fin, no va a solucionar completamente el problema, pero yo creo que tenemos que seguir las recomendaciones y confiar en que las decisiones que se van a tomar van a ser claras, van a estar siempre respaldadas por la evidencia científica y van a ser rápidas.
Digamos, a modo de conclusión, que tenemos la suerte de estar en esta parte del mundo y en concreto en España.
desde luego.
Doctor Rafael Delgado, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario 12 de Octubre, gracias por atenderme y gracias por contagiar un poquito de calma.
Muchas gracias a ustedes por su interés.
Así buenas noches, doctor. Chao.
Buenas noches.
Como te venimos contando en este tema del día sobre el coronavirus, las alarmas han saltado en toda Europa después de que Italia se haya convertido en uno de los países con más casos de todo el mundo. Ya van 332 contagiados confirmados, 11 muertos. En este caso, ha habido errores en la gestión, como ha tenido que reconocer el primer ministro italiano Giuseppe Conte.
Ha habido una gestión a nivel hospitalario que no es del todo acorde con los protocolos que se recomiendan en estos casos, y eso ha contribuido a la propagación de la enfermedad. Más allá de esto, continuamos con la mayor precaución, el mayor rigor y, como podría decirlo, la mayor concentración noche y día.
La máxima concentración noche y día.
En la calle los ciudadanos están divididos entre los que no están preocupados y aquellos que no las tienen todas consigo. Así nos lo han contado Débora y Stefano.
Non sono preoccupata per niente, troppo violenta, i supermercati vuoti che stanno svuotando tutto, mi sembra un po' eccessivo.
Un pochino sì, penso un po' di preoccupazione ci sta, perché visto tutti questi casi che stanno uscendo.
Sì, que tengo un poco de preocupación, sobre todo cuando se multiplican los casos en Italia, y además no me parece que los políticos sean muy claros. Digamos que sin querer ser alarmista, sí que estoy moderadamente preocupado.
Però per adesso moderatamente preoccupati.
Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y en el Vaticano. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ángel.
Última hora, Eva.
Como has comentado tú, las 11 muertes y las 322 personas contagiadas, de ellas 162 se encuentran aisladas en sus propios domicilios. Esto es muy importante, ¿no? Están en sus propias casas. De ahí los constantes avisos de las autoridades sanitarias para que no cunda el pánico, ¿no? Aquí, Ángel, se han realizado ya unas 6.000 pruebas de coronavirus. Quizás lo que ocurre, y es lo que se está repitiendo, es que en otros países no se han encontrado más casos porque no se han buscado, ¿no? Y lo que sí está sorprendiendo es que la paz que existe entre los 50.000 vecinos de las poblaciones que está vigilando el ejército. Es que son 50.000, Ángeles, son muchísimas, ¿no? Están actuando de forma cívica, permanecen en sus casas, nadie ha intentado saltarse el aislamiento, aunque todavía, eso sí, hay que esperar unos días para comprobar si esta medida está resultando efectiva. Y lo que sí es de ahora mismo es esa nueva petición del gobierno de pedir confianza al resto de países del mundo para que no restrinjan las llegadas de italianos a sus países, como ha sucedido con Austria, que el domingo no dejó pasar los trenes, o Kuwait o Isla Mauricio, que han suspendido los vuelos con Italia.
Pues sí, que estamos buenos. Oye, esa tarde se reunían los ministros de Sanidad de Italia y de los países limítrofes. ¿Alguna medida? ¿Se sabe algo de esa reunión?
Pues fíjate, acaba de concluir la rueda de prensa, no hay nuevas medidas, pero sí se ha respaldado lo que está haciendo Italia, algo que era muy importante ante la opinión pública mundial. Y de momento, y realmente esto es vital, se ha decidido que no se van a cerrar las fronteras con Italia, porque sería una medida desproporcionada y equivocada. Y en principio tampoco van a cancelar congresos ya organizados o encuentros masivos. Todo han dicho que lo irán decidiendo caso por caso.
Por ciudades, zonas afectadas. Cuando se dice la mitad norte de Italia, estamos exagerando.
Bueno, esto sí que no es una exageración, ¿no? A ver. Son ya casi las ocho, son ocho las regiones afectadas, pero efectivamente el principal foco, la llamada zona roja, es el norte, sobre todo la Lombardía, que es la región más rica de Italia, la que aglutina mayores transacciones comerciales. De ahí es donde proceden la mayor parte de los afectados y por eso, Ángel, Italia entera está pendiente de lo que ocurre en la capital, que es una ciudad tan importante como Milán.
En Milán, precisamente, se encuentra nuestro compañero Fernando de Aro, codirector de la tarde de COPE. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Ángel, estoy aquí en la Plaza de la República, que es el centro, uno de los centros de Milán. Este es el centro financiero, el centro económico. y dicen que es una plaza desierta. No es así, o sea, hay menos actividad de lo normal, pero vamos, en esta noche hay gente paseando por la calle y coches que van y vienen.
Oye, ¿crees que con toda la gravedad del asunto, imagínate las familias sí. de los afectados, nos estamos pasando en términos generales, Fernando?
Mira, Ángel, no lo digo yo, desde que me he bajado del avión, no, en el avión mismo, la gente con la que hablaba me decía, esto es una locura, o sea, hay muertos, es verdad, pero es que con una gripe habitualmente también se producen muertos. Entonces, las conversaciones que he tenido todas dicen lo mismo, o sea, es como una especie de clamor popular y de queja, de queja de la gente que está al frente de restaurantes, de la gente que está al frente de tiendas, de la gente que está al frente de negocios, que dice, pero esto es una locura, pero si el resultado en términos de infectados, el término de muertos, se parece a una gripe más o menos fuerte, una gripe más o menos habitual. Y todo el mundo aquí en Milán dice lo mismo, que además está muy mal visto llevar mascarilla, ¿eh? O sea, te miran mal porque hay una voluntad de querer hacer vida normal. Estamos a 60 kilómetros de Codogno, que es el punto, digamos, cero del coronavirus en Italia, pero ante tu pregunta, la respuesta de todos los milaneses con los que he hablado es: nos estamos pasando muchísimo, esto es una locura, no es normal que una ciudad como esta esté a medio gas por una infección de este tipo, Ángel.
Y ahora tengo una pregunta de colega a colega. ¿Qué debemos hacer los periodistas ante una situación como esta?
Pues mira, yo lo que intento es transmitir normalidad. O sea, para eso me he ido a un sitio que se llama la Ópera de San Francesco, que es un sitio donde reparten comida para los pobres, y a las 6 de la tarde han repartido las bolsas que reparten todos los días. Y yo creo que a veces somos tenemos que hacer primero autocrítica, porque querer ganar audiencia, querer ganar presencia a base de alarmar es algo muy malo. Yo creo que nosotros tenemos que transmitir la información más veraz posible. Yo, a todo el mundo que he entrevistado, igual que tú, me dicen, oye, bueno, sí, es una cosa importante, pero dado las tasas de mortalidad, dado las tasas de infección, no podemos pintar un mundo distópico afectado por una enfermedad que está diezmando el planeta, ¿no? Pues yo creo que nuestra tarea es rebajar este alarmismo que está corriendo por dos sitios, Ángel.
Totalmente de acuerdo. Un poquito de racionalidad en este mundo tan complicado que tenemos de las redes sociales. Fernando de Aro, cuídate, amigo, desde Milán.
Hasta luego.
Buenas noches, chao, chao. Desde Roma, Eva Fernández, corresponsal de COPE. Un beso y gracias.
Muy buenas noches, Ángel.
Pues lo dicho, no seré yo quien contribuya a la histeria, todo lo contrario, contaremos los datos, faltaría más. Advertiremos de las alertas si las hubiere, daremos las declaraciones, las reuniones, los balances, pero desde luego hay que calmar esta histeria y esta locura como se pueda, cada uno desde su justa medida. Yo desde luego lo voy a hacer.